Hemos leído esta parábola en el capítulo 18 de Mateo. Cuando uno lee el capítulo 18 de Mateo, piensa que el evangelista nos está hablando en este capítulo de tres historias. En primer lugar, nos habla de la pregunta que hacen los discípulos. El Señor habla también de las ocasiones de caer. Luego, habla de la oveja perdida. Luego, de cómo perdonar al hermano. Y finalmente, termina con una parábola sobre los dos deudores. Pero cuando prestamos un poco más de atención, vemos que el capítulo 18 es toda una unidad. ¿Por qué? Pues porque se inicia con una pregunta sobre el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntan los discípulos. Y termina este capítulo con las mismas palabras. El reino de los cielos, versículo 23, es semejante a un rey. Esta pregunta está íntimamente relacionada con el segundo anuncio que en el capítulo 17 el Señor hace sobre su apresamiento, muerte y resurrección que había de ocurrir en Jerusalén. El evangelista Marcos y el evangelista Lucas nos aportan muchas más anécdotas y palabras sobre este hecho, que aquí lo refleja Mateo como ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Nos dice Marcos que estando ya en Capernaum, aquí iban camino de Capernaum todos los discípulos y Jesús, cuando están en la casa, que están ya descansando en el lugar donde normalmente se recogían, Jesús les pregunta, ¿qué conversabais en el camino? Y dice, los discípulos callaron, porque ellos habían disputado por el camino, discutido. Pero Lucas añade un poco más, nos abre un poquitín más la puerta sobre lo que ocurrió en aquellas circunstancias. Dice, entonces los discípulos entraron en discusión, o sea, abierta discusión, y posiblemente el texto, la palabra que se utiliza en el griego es palabras altisonantes, subidas de tono. Y al final ellos dijeron, ¿por qué discutimos? Pues porque a ver quién es el mayor en el reino de los cielos. La respuesta de Jesús, como bien sabéis, es colocar un niño y decirles, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sorprendente respuesta de Jesús. Pero no terminó aquí. Él siguió hablando como siempre hacía cuando tenía que enseñar algo a sus discípulos. Y dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños, dice, mejor le fuera que le ataran una piedra de molino en el cuello y lo echaran al mar. Y sigue luego diciéndole, no menospreciéis a ninguno de estos niños, porque mi Padre que está en los cielos, es su voluntad que no se pierda ni uno de ellos. Y cuando da la sensación de que Jesús ya ha terminado de seguir con este tema, él añade, pero, por tanto, si tu hermano te ofende, lo que tienes que hacer, primeramente, es coger los dos a solas y si ganas a tu hermano, si te oye, dice la palabra, pues has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, coge a dos o tres y en presencia de ellos miráis el asunto. Y si no os oye, pues lo presentáis a la iglesia. Y si a la iglesia tampoco hace caso, tenlo por publicano y pecador. Tenía que impactar muchísimo en el apóstol Pedro estas palabras. Yo creo que en el camino tuvieron que tener algo más que palabras fuertes. Porque si no, a santo de que el Señor Jesús plantea este tema. Y Pedro va corriendo y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? Hay que tener en cuenta que en la mentalidad hebrea el número siete es el número perfecto. O sea, es perfecto perdonar al hermano siete veces. Y Jesús le dice, no siete veces, sino 70 veces 7. Y a partir de este momento les plantea esa parábola de los dos deudores. el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Qué buscaba Jesús? ¿Qué finalidad buscaba Jesús con plantearles esta parábola? Solo hay una explicación. Darles a entender que el reino de los cielos es un reino donde la misericordia es fuente de poder. Consideremos en primer lugar qué es la misericordia. En el Nuevo Testamento se emplea para definir el término la misericordia el término griego eleleo, que significa volver el corazón hacia aquel que realmente está sufriendo y necesita nuestra ayuda. Pero también significa conmover las entrañas. Es como aquella persona que al ver lo que sufre otra, se conmueve dentro de sí. Y, como ha ocurrido muchas veces, lloramos o soltamos lágrimas. Pero también significa fidelidad a la alianza. Este es el término que se emplea en el Antiguo Testamento, el término Gesed. Significa que Dios es fiel a su alianza, hemos cantado un himno así, es fiel a su alianza, pero además, es una alianza que tiene no solamente compasión, sino que también da misericordia y perdón. Engloba todas estas ideas. Dos ejemplos del Antiguo Testamento. Dios, dice el salmista, en este caso David ha pecado, David ha adulterado, y no solamente ha hecho adulterio, sino que además, por causa de él, ha muerto el marido de Betsabé, y cuando es sancionado por Dios, él escribe este salmo y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más y seré limpio. Lávame más y más. Hay no solamente la compasión, que Dios tenga compasión, sino que le perdone. Y luego, cuando en una ocasión el pueblo de Israel, lejos de Dios, estaba y se dirigían a otros dioses y buscaban otras alianzas, Dios les dice: los montes podrán moverse y los collados podrán temblar, pero mi misericordia no se apartará nunca de vosotros y ni mi pacto de paz será quebrantado. Porque yo, dice Dios, tengo misericordia de ti porque eres mi pueblo. Podemos definir la misericordia como aquella actividad que Dios hace en favor del desvalido o de aquel que demanda su ayuda. Sin embargo, cuando nos encontramos en el Nuevo Testamento con la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús, cambia totalmente el panorama. Porque Él experimentó, al adquirir nuestra naturaleza humana, unas experiencias y realidades completamente distintas a las que como verbo de Dios había tenido hasta aquel momento. Tuvo un cuerpo humano, tuvo un alma humana, experimentó el amor, la desilusión, el rechazo, el dolor, el cansancio, el hambre, la sed, perdió a seres queridos, sufrió calumnias, oposición, tentaciones y finalmente la muerte. Jesucristo, Dios hombre, tenía que ser semejante, como dice el escritor de Hebreos, semejante a nosotros, si en realidad Él había de ser aquel que nos ayudara, aquel que fuera fiel sacerdote, y tenía que ser misericordioso, pero tenía que sentirlo en su propia persona. No desde la perspectiva de su divinidad, que no nunca se separó de él, nunca fue una dicotomía, sino como hombre, pero teniendo en mente que él era Dios. Y ahí el verbo eleo se transforma en la persona de nuestro Señor Jesucristo en esplanch nizomai, que significa removerse las entrañas y querer perdonar y ayudar a aquel que está delante de él. Este verbo solamente se emplea en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Y solamente lo encontramos en tres parábolas. La parábola de los dos deudores, la del buen samaritano en Lucas y posteriormente en la parábola del hijo pródigo. En todas las demás ocasiones que lo encontramos en el Nuevo Testamento, este término, como decía, solamente se refiere al Señor Jesús. Y siempre, siempre, en su actividad mesiánica. Vuelvo a repetirlo. En todas las ocasiones, excepto en estas tres parábolas, todas las ocasiones que aparece este término, se refieren a la actividad mesiánica del Señor Jesús en favor de los hombres. Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Se le removieron las entrañas y tuvo necesidad de mirar por ellas, de buscarles alimento, de perdonarlas, porque veía que estaban como ovejas sin pastor. En cierta ocasión vino un leproso rompiendo todas las normas que estaban en aquella época. Y se acercó a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y fijaros bien, Jesús extendió su mano, se volvió inmundo por tocar a un leproso y le dijo, sí, quiero. Porque él en realidad se le conmovieron sus entrañas y quiso limpiarlo, quitarle aquella carga que aquel hombre tenía. Y otro quizás también tan doloroso fue el día que él contempló el entierro en un pueblecito llamado Naim, el entierro del único hijo de una viuda. Y cuando él vio el cortejo y vio la viuda, el único que podía, ya no tenía otro sustento aquella mujer. Y ahora, por ejemplo, las viudas pueden tener algún dinero debido a la pensión de sus esposos, o bien ellas si han trabajado. Pero en aquella época las viudas dependían de lo que les diera la gente, o bien sus familiares. Y este hijo había muerto. Y Jesús dice que viéndola, se acercó a ella y le dijo, no llores más. Esto es la misericordia. En la persona de Jesús la misericordia es ese acercamiento, esa empatía, esa unión que como hombre, como ser humano, al haberse identificado con nosotros, emplea el mismo perdón y la misma misericordia que hallamos en Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Consideremos en segundo lugar la misericordia como fuente de perdón. Por lo cual, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. No se nos dice la categoría del siervo. No se nos dice si ocupaba un lugar alto o poco, pero era un siervo que administraba cuentas de su señor. Y dice que una vez se le presentó, se halló que tenía una deuda de 10.000 talentos. El talento no es una moneda de cambio, de curso, sino es una medida económica, de transacciones económicas. En realidad eran un talento significaba 34 kilos de plata, lo que equivaldría en nuestra época aproximadamente unos 153 millones de euros, o sea, una cantidad indescriptible. Y como no podía pagar, su señor dijo, pues bien, te vamos a vender a ti, a tu mujer, todos tus bienes, hasta que pagues la deuda. La situación del siervo era de miseria y de ruina total, porque a partir de aquel momento iba a ser un esclavo que nunca más podría pagar esta deuda. Pero él reaccionó de una manera imprevista Y le dijo, Señor, estaba postrado, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, yo te lo pagaré todo. Es casi nos entra una sonrisa. ¿Cómo va a pagar una deuda tan elevada? 153 millones de euros. El señor de aquel siervo dice que se le conmovieron las entrañas. El verbo, la palabra que se utiliza cuando el señor dice que movido a misericordia, es la misma que se utiliza cuando el señor Jesús actúa perdonando y haciendo misericordia con los hombres. Se le conmovieron las entrañas y le soltó, le perdonó la deuda, como si nunca hubiera existido. Nuestra situación no es distinta a nivel espiritual que la de aquel siervo con nuestro Dios. Tenemos o teníamos una gran deuda que ninguno de nosotros podía pagar. A causa de nuestros pecados, nuestra vida era una ruina. Por más que a veces, como ocurrió en una ocasión que habíamos hecho una escalada en Montserrat, teníamos un amigo muy, muy gracioso y muy humorista. Además, tenía un pequeño defecto en la espalda, tenía la espalda encorvada, pero era un gran alpinista. Estando en la cúspide del San Bernat, dijo, ¡qué grande soy! Pues bien, a pesar de que mirando el mundo y pensemos que somos muy grandes, somos unos miserables y unos pobres. Por las obras de la ley, ninguno de nosotros se va a justificar. Dios, en su misericordia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No somos salvos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Justamente para eso, para que nunca, nunca nosotros nos gloriemos. La misericordia de Dios es la fidelidad a su pacto. Y ese pacto supremo lo hizo Jesús aquella noche, que cogiendo el pan y cogiendo la copa, les dijo, comed y bebed. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre derramada por vosotros para la remisión. Este es el nuevo pacto de mi sangre derramada para la remisión de los pecados por muchos. En la cruz esa deuda quedó saldada. Todas las potestades y principados quedaron puestos en evidencia, porque aquel que se había humillado identificándose con nosotros moría en una cruz como víctima expiatoria por nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que hizo aquel publicano de la parábola. Sé propicio a mí, Señor, porque soy pecador. Es posible que alguien piense, siempre estáis hablando de lo mismo. Siempre estáis hablando que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, que tenemos que volvernos a Dios. Pero es que no hay otro evangelio. No tenemos otro evangelio. Este es el evangelio del Señor Jesús. Así empezó su ministerio. El tiempo ha llegado. Ahora es el tiempo. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Este es el evangelio del Padre, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Este es el evangelio de Jesucristo, como decía, porque él le pudo decir a Pilatos, yo para esto he nacido, para esto he venido, para dar conocimiento de la verdad. Y si conocéis la verdad, si aceptáis la verdad, si la hacéis vuestras, os hará libres, o nos hará libres. Y este es el evangelio del Espíritu Santo, porque cuando él vino, él fue el que nos llega y nos da, nos redarguye, de pecado, de justicia y de juicio. Hasta aquí podríamos ya dar por finalizado el mensaje. Pero nos queda una última parte. Y no haríamos justicia a la última parte de la parábola, ya que el siervo al que le fue perdonada aquella gran deuda tuvo una actitud inmisericordia. No siguió el ejemplo de su señor. Sale de su señor, ve a un consiervo que le debe 200 denarios, lo coge del cuello, dice la palabra, lo coge del cuello y ahogándolo dice: págame lo que me debes. Y el siervo le repite exactamente las mismas palabras que él había dicho a su señor, por la cual fue realmente perdonado. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él no hace caso y lo hace que lo pongan en la cárcel. El señor tiene conocimiento de lo que ha ocurrido porque otros consiervos van y le cuentan: señor, aquel a quien perdonaste aquella deuda tan grande no le ha perdonado a uno de nosotros, no le ha perdonado 200 denarios. El denario, un denario era el sueldo por un día de trabajo. En realidad era una deuda que se podía haber saldado, pero él no quiso hacerlo. El señor lo llamó y hay unas palabras duras que le dice el señor: siervo malvado. Y el término significa perverso, moralmente corrompido. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Siervo malvado, pervertido. ¿No debías tú también haber tenido misericordia, compasión de aquel que era también consiervo igual que tú? Y entonces Jesús añade unas palabras en el versículo 35 que tendría que hacernos reflexionar a todos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar de todo corazón. Si no hay perdón por parte nuestra, no hay perdón de Dios. Es verdad que el corazón, en términos occidentales, es el asiento de la vida. Cuando se para nuestro corazón, se para nuestra vida. Pero en el Nuevo Testamento significa aquel asiento en toda la persona, tanto espiritual como moral, como religiosamente. Es el asiento de la aflicción, del gozo, de los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, del entendimiento, de nuestro raciocinio, de nuestra imaginación, de nuestra conciencia. Todo eso significa nuestro corazón en términos bíblicos. Y no solamente los propósitos y la voluntad, sino también la fe. Jesús nos recuerda: si traes tu ofrenda delante del altar y en aquel momento recuerdas que tienes algo con tu hermano, ve, reconcíliate con él y después trae tu ofrenda aquí delante de mi altar. Hemos de reconocer todos que no es fácil saber qué actitud tomar. Si es primeramente el ofensor el que tiene que ir a pedir perdón o el ofendido el que tiene que dar el primer paso. En realidad, como dice un autor, ambos tendrían que tener el deseo y encontrarse como la justicia y la paz se besaron en la cruz, encontrarse a mitad de camino ambos y poder reconciliarse. Como escogidos y santos de Dios, estamos llamados a perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. El Señor Jesús, su perdón no es limitado, no es poquito, no es total. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. y yo los echaré en el fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. No hay ni un solo pecado que Dios nos vaya a echar en cara si realmente hemos aceptado lo que Él nos da en la cruz del Calvario y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Aquella persona que no perdona de corazón es semejante al siervo malvado. No ha sido regenerado su corazón. No ha nacido de nuevo. Todavía está muerto en sus delitos y pecados. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Por lo tanto, esto es una admonición que tenemos que tener muy clara en nuestras vidas. No podemos guardar ni así de rencor ni de ofensa a nadie. Como dice Pablo, de lo que dependa de vosotros, tened paz con todos. Es verdad que a veces es posible que vayamos a aquel que nos ha ofendido con el interés de llegar a una concordia, a volver a tener relación, a volver a amarnos, y no podemos, porque la otra parte no quiere. Pero en lo que respecta a cada uno de nosotros, tengamos paz. Busquemos la paz. Isaías fue más duro con el pueblo de Israel, que buscaba lejos de Dios la ayuda y la salida a toda su maldad, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren así, es que no les ha amanecido. Hay un texto en el Nuevo Testamento que siempre me recuerda cuando estoy pensando en el perdón hacia los demás. Si no perdonamos, se crea en nuestra vida raíces de amargura. Y no solamente está mal el que nos ha ofendido, sino que poco a poco nosotros también, esas raíces van creciendo en nuestro corazón y van ahogando nuestra vida espiritual. No vamos a perder nuestra salvación, ni mucho menos, pero vamos a arruinar nuestra vida de servicio, de comunión y de gozo con el Señor. La persona regenerada, nacida de nuevo, sigue el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Sed, pues, misericordiosos, como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Si hubierais asistido, algunos de los presentes sí que han asistido, los jueves, cuando Rubén está dando los estudios sobre las bienaventuranzas, veríais que el texto que voy a mencionar ahora nos recuerda todo aquello que nos estuvo diciendo nuestro hermano. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es un eco de este texto 35 de aquí. Si no perdonáis, también mi Padre Celestial hará esto con vosotros. Y sobre todas estas cosas, hermanos, vistámonos de amor. Porque este es el vínculo perfecto. Si amas, tendrás misericordia y perdonarás. Si amamos, tendremos misericordia y perdonaremos. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario, en el momento de expiar nuestra culpa, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Creo que yo había preparado unas palabras sencillas para concluir este mensaje, pero creo que el himno que vamos a cantar ahora al final resume perfectamente lo que he tratado de decir. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, No me condones tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Que el Señor nos bendiga.